Hola a todos y todas, sean bienvenidos a una nueva emisión de su podcast En Órbita. El día de hoy, queridos podescuchas, quiero compartir con ustedes un tema sumamente increíble desde el punto de vista de la narrativa que se entretejió alrededor de las, hay que decirlo, teorías de la conspiración que se entretejieron en torno a la figura de Robert Monroe, del Instituto Monroe, y de su aparente vinculación o afiliación con ciertos organismos de inteligencia de Estados Unidos, concretamente con la Agencia Central de Inteligencia, más conocida como CIA. Sin embargo, algo curioso que diferentes youtubers que han retomado la temática, diferentes, sobre todo influencers en Estados Unidos que abordan temas de misterio, temas paranormales y demás, es que omiten que la información que ellos están extrayendo, recopilando y contándole a su audiencia pues proviene es precisamente de las actas de desclasificación de los informes hechos públicos en esta sección de la página de la misma Agencia Central de Inteligencia, que es el Black Vault. El FBI tiene una sección similar en su website oficial, en el cual simplemente es bajo un acta de desclasificación y de acceso libre a la información promovido por grupos de activistas, de activismo político, social y periodistas, donde bueno, hay todo un compendio y un dossier de documentos de diferentes temas, y entre estos obviamente pues se aborda todo lo que cabe dentro de la categoría, tal vez, qué sé yo, de parapsicología o fenómenos sí, de los cuales también hemos hablado en este podcast. Lo interesante, diría yo, y lo curioso de todo el asunto es que es mucha más la información que se puede buscar rastreando, husmeando. Cuando yo particularmente me encuentro con los textos de Monroe, la trilogía de Robert, comienzo, como no cabría esperar, más que buscar una semblanza, era como hacerme una idea general del contexto, desde dónde provenía este sujeto, qué era lo que estaba haciendo y por qué había abocado, digamos, la mayor parte de su vida a investigar este extraño fenómeno o este exótico fenómeno, si se quiere, ¿no? De la experiencia fuera del cuerpo. Y entonces, tratando como estructurar ese background acerca de Monroe, pues me encuentro con toda esta información que digo, o bien la están pasando por alto o la están omitiendo. Hay un canal en YouTube muy bueno que se llama White Files, donde el autor del canal, el propietario del canal, hace reseñas bastante interesantes. De hecho, él es, creo que, uno de los pocos que tiene una de las exposiciones mejor condensadas y más consistentes en relación al el Gateway Project, ¿sí? Al proyecto Puerta de Entrada, en el cual participaron algunos miembros del INSCOM. La gente dice la CIA, agentes de la CIA, Monroe estuvo involucrado con agentes de la CIA. Es cierto que él lo menciona nada más de manera anecdótica como una especie de visita o una suerte de visitas que recibe ocasionalmente en el instituto, donde van y se presentan pues no solo miembros de la Agencia Central de Inteligencia, personal específicamente de inteligencia, contrainteligencia, sino también lo visitan ya para ese entonces, recordemos, de la DIA, del INSCOM, ¿cierto? Y algo que la gente parece obviar o omitir también, mis queridos podescuchas, es que Monroe sí tenía una autorización de seguridad. Dentro de las comunidades de inteligencia, al margen, digamos, de toda la parafernalia y los acrónimos y los nombres clave y demás, hay una suerte, digamos, de actividades, de funciones, de roles y una serie, digamos, de instrucciones que se desarrollan conforme sea no solo el nivel de seguridad, sino el nivel de compromiso que se ha adquirido para llevar a cabo un proyecto, y de ahí todo el tema del secretismo. Normalmente en las comunidades de inteligencia se hace la distinción entre acceso a información, información de primer nivel, segundo nivel, tercer nivel, y más aún, que resulta un poco curioso, es el hecho de que la mayoría de nosotros, ustedes, mis queridos podescuchas, y este servidor que les habla, no tenemos acceso, por el simple hecho de que esta información no está colgada o alojada en cualquiera de los compartimentos de la web, sea que estemos usando un motor o un navegador convencional, sea que estemos usando una VPN, sea que estemos accediendo a otros niveles de la web, si se quiere, usando, qué sé yo, Onion o Tor o cualquier otro de estos metabuscadores, ¿cierto? Que nos da o nos permite explorar un poco más a profundidad ciertos datos, archivos, documentos. Entonces, lo interesante aquí es precisamente dos, en particular, dos documentos que fueron entregados y que formaban parte de un memorándum cuando recién se comienzan a desarrollar los dos primeros proyectos. El proyecto más largo en tiempo, en duración, en el cual participó Robert Monroe, se conoció como Centerlane o Proyecto Carril Central, que era un nombre en código o un nombre en clave en el cual la comunidad de inteligencia iba a usar aplicaciones prácticas de visión remota. Posteriormente aparecen las figuras de Harold Puthoff y de Russell Tarr, los físicos del SRI, y se crea una unidad independiente. Y lo otro, mis queridos podescuchas, de lo que les quiero hablar, no solo, digamos, de la larga trayectoria y cooperación, es que Monroe no solo colaboró con la Agencia Central de Inteligencia, sino en general fue miembro activo de la comunidad de inteligencia. Si bien es cierto que fue vinculado como un civil y extraoficialmente, se negó cualquier tipo de colaboración. Tanto este como su instituto y el instituto adjunto que él crea, que es el MIAS, que luego se disuelve hacia finales de los 80, recibieron diferentes partidas presupuestarias, recibieron presupuestos para la época, recordemos, estamos hablando de 1978 hasta el 88, 89, probablemente casi más de una década se extiende la investigación, y claramente sí se podrían considerar presupuestos abultados. Entonces, es curioso que muchos de los asiduos lectores de Monroe, del instituto, pasen por alto esto. Y el punto interesante aquí, ¿cuál es, mis queridos podescuchas? Es que a efectos prácticos, y esto hay que tenerlo muy presente, el ejército de los Estados Unidos junto con la comunidad de inteligencia tienen una base estructural y un enfoque 100% pragmático acerca de cómo tomar decisiones en contextos bélicos, en contextos específicos, en contextos de gran dinámica y agitación social. Y para ello, esto se basa en aquello que resulta más útil a sus propios fines, claro está. Claramente había una utilidad práctica y un fundamento que ellos lograron reproducir una y otra vez, una y otra vez, con el fin de corroborar la efectividad de lo que Monroe estaba enseñando, que claramente iba más allá de la simple experiencia fuera del cuerpo o la experiencia extracorporal. Esto es lo que, en términos educativos, entre comillas, el instituto a día de hoy sigue ofreciéndole a los civiles, a las personas como ustedes, como yo. Pero, por debajo de mesa, sin teorías de la conspiración, porque estos documentos ya son públicos, los pueden encontrar. Para aquellos que deseen checarlos, con gusto los puedo compartir, mis queridos podescuchas. Monroe tenía pleno conocimiento, autorización, cierto nivel de autorización de seguridad, y estuvo trabajando en su conjunto con la comunidad de inteligencia. Entonces, a fin de entender, digamos, de qué va toda esta historia, que perfectamente puede dar para un relato, un metarrelato de ciencia ficción, si se quiere, o para armar una película al mejor estilo de espías, mezclado con psíquicos. Recuerden que un episodio en el que abordé la exposición del capítulo que hace Espías Psíquicos o Sea Spies, que desarrolla en el libro este autor norteamericano Jim Mars, donde se plantea todo este tema de guerra del éter. Está en Spotify, está en Anchor, está en YouTube, lo pueden visitar. No lo tengo en todas las plataformas, pero sí en esas tres. Guerra en el éter. Y pueden allí básicamente verificar y checar la información que relata Mars, que no es diferente, y creo, si mal no recuerdo, hace también alusión a Monroe. Entonces, bien, mis queridos podescuchas, a fin de ponerlos un poco en contexto, voy a darles como una idea general o una noción general. Actualmente hay programas académicos que ofrecen las diferentes instituciones universitarias a nivel mundial, centrados en cosas como seguridad y estrategia, relaciones internacionales, seguridad y estrategia, seguridad, ¿sí? Pero ya, digámoslo, de alto nivel relacionada con comunidades de inteligencia, ¿cierto? Seguridad y tácticas estratégicas. Y el objetivo, digámoslo así, de todos estos programas es simplemente contar con personas capacitadas y formadas, independientemente de los procesos de reclutamiento de personal o de selección de personal que hacen la mayoría de estos. Obviamente hay una serie de términos, como ya lo mencioné, que van más allá de las simples agencias de inteligencia solo de Estados Unidos, que creo que tienen uno de los aparatos más robustos en términos de presupuesto, infraestructura, tecnología. Hay un autor español, periodista, empotraba a un periodista de guerra, que es Eric Pratini, sobre todo Cía, Joyas de Familia, creo que es un estupendo libro para introducirse más o menos como en toda la dinámica de cómo funcionan, cómo operan, sobre todo los organismos de inteligencia de los Estados Unidos. Y es necesario para entender un poco el contexto y en qué ámbito fue que se, digamos que se produjo esta colaboración, ¿cierto? Entre Robert Monroe, el instituto, y obviamente, pues la comunidad de inteligencia. Claramente, cuando uno habla de espías, lo primero que le viene a la mente, qué sé yo, es Misión Imposible, el Ian Fleming con su personaje mítico de James Bond, etcétera. Y todo, bueno, todas estas películas de Hollywood, toda esta producción norteamericana que se dedica como a idealizar y romantizar un poco ese mundo, ese ámbito. Atomic Blonde, sin embargo, es bastante mucho más denso de lo que pareciera a simple vista. Y es muy poco lo que se sabe. La opinión pública sabe acerca de estas cosas, es ejemplo, cada vez que hay una presentación ante el Congreso de los Estados Unidos o similares, pero creo que va mucho más allá. Pues bien, para entender el contexto en el cual desarrolló este acuerdo de cooperación Monroe, cabe decir primero. Una comunidad de inteligencia en términos oficiales se refiere a todas aquellas agencias y organismos gubernamentales que trabajan para dirigir y elaborar inteligencia de interés para sus respectivos países. ¿Cierto? Esto va más allá, digamos, de la agencia central. Mucha gente cree que el FBI es, forma parte, digamos, de los estamentos del Estado, de los organismos del Estado que están al servicio del mismo y que sirven a fines prácticos. Pero recordemos que el Buró Federal de Investigación se ocupa sobre todo es de lo que ellos llaman enemigos internos del país y de velar por la seguridad nacional, pero desde adentro. Mientras que la CIA, pues, opera a nivel global, si se quiere, ¿no? Como la Mossad o el FSB ruso. En el caso de Estados Unidos, según la Orden Ejecutiva 12.333 de 1981, que fue firmada por el entonces presidente Ronald Reagan, la comunidad de inteligencia abarcaría a 16 agencias individuales que trabajarían en seguridad nacional, incluyendo inteligencia militar, agencias de inteligencia y oficinas civiles de análisis de inteligencia. En este orden de ideas, toda la comunidad de inteligencia estadounidense, pública y privada, estaría dirigida por el director de inteligencia nacional, que respondería y dependería directamente del presidente de los Estados Unidos. ¿Sí? Esto es básicamente para que se hagan una idea general, o pues para que entren un poco en contexto. Ahora bien, ¿qué es lo que ocurre? La inteligencia, aquí se entiende, es como un aspecto clave de la política de seguridad de un país o de los estados. En el caso de Estados Unidos, como ya lo mencioné, este cuenta con varias agencias de inteligencia de gran importancia e interés, que están principalmente encargadas de recopilar y analizar información crítica para la seguridad nacional. Estas operan, así es como se expone públicamente, pero así no es como funciona internamente, bajo la supervisión de la rama ejecutiva del gobierno de los Estados Unidos y el Congreso. Estados Unidos, sin embargo, y esto ya es un dato histórico, mis queridos podescuchas, se resistió a la creación de estructuras de inteligencia permanentes hasta el final de la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, hoy en día dispone de una de las comunidades de inteligencia con mayor presupuesto y capacidad de recolección de datos del mundo. Tras la guerra, la superioridad tecnológica de Estados Unidos con respecto a sus aliados favoreció al país y le situó en una posición privilegiada para intervenir e influenciar en escenarios de su interés. Y bueno, de aquí para abajo ya los, digamos, los conflictos en los que ha intervenido, los procesos políticos, los cambios socioculturales que han creado en diferentes latitudes del globo, pues algunos están muy bien documentados, otros no tantos, otros se desarrollan bajo, digámoslo, un principio que se conoce como, dentro de las comunidades de inteligencia, como negación creíble, de la cual hay montones de artículos, se ha explicado en qué consiste esta estrategia o esta táctica, ¿cierto? Y pues básicamente lo que hace es relatar qué es lo que pasa y por qué, digamos, se ha producido abusos bajo este precepto, ¿sí? No es un fenómeno nuevo, no es algo irrazonable, ni que resulte repudiable por las comunidades de inteligencia. Esto lo que hace es plantear ventajas y desventajas a efectos prácticos cuando se llevan a cabo operaciones encubiertas fuera del país donde se supone debería tener injerencia. Porque recordemos, y esto ya pues entra como en el plano político, geopolítico, si se quiere, que hay como unas relaciones de sujeción y algunos acuerdos oficialmente de cooperación con ciertas naciones y países por parte de los Estados Unidos. Pues bien, una vez hecha esta contextualización, quiero llevarlos al punto que nos atañe, que es, digamos, el papel de Monroe con todas estas agencias. Me encontré navegando precisamente en el Black Vault de la Agencia Central de Inteligencia con un documento fechado del 17 de julio de 1984. Recordemos que para el 72-73 ya se había publicado el primer libro de Monroe, que casi se convierte en un bestseller solo dentro de Estados Unidos. Este comienza a promocionarlo, se vuelve rápidamente un personaje público, llama la atención no solo de políticos, representantes sociales de diferentes comunidades en todo Estados Unidos, comienza a ir a diferentes programas de televisión, sino que además, y particularmente, de parte de la comunidad de inteligencia, recibe una profunda, digámoslo, atención. Concretamente, pues tenemos que decir, es el ISCOM, del cual ya hablamos, acerca de la famosa página 25 del Gateway Project. El ISCOM es el Comando de Inteligencia y Seguridad del Ejército de los Estados Unidos. ¿Sí? Su acrónimo es ese. ¿Qué hace este organismo o este superorganismo, si se quiere? Ejecuta el mando tipo de misiones de Fuerza Operativa de Inteligencia y Seguridad. Lleva a cabo y sincroniza operaciones de inteligencia y seguridad multidisciplinarias en todo el mundo y brinda apoyo lingüístico y capacitación en habilidades avanzadas relacionadas con inteligencia, apoyo en adquisiciones, logística, comunicaciones y otras capacidades especializadas de apoyo por parte de los diferentes comandos del ejército conjuntos y de la coalición y en general de toda la comunidad de inteligencia de los Estados Unidos. Esto, grosso modo, mis queridos podescuchas, es así en líneas gruesas lo que es el ISCOM, qué es lo que hace. Ahora bien, hay un documento, un paper informativo, que recién fue liberado, si no estoy mal, en el año 2002 por parte de la CIA con la referencia RP-96. Vuelvo y repito, aquellos que lo quieran, con gusto lo puedo compartir. Este está fechado el 5 de enero del 84. Asunto, Instituto Monroe de Ciencias Aplicadas o MIAS. Hoy en día es solo Instituto Monroe, que era lo que mencionaba al inicio, mis queridos podescuchas. Asunto, proporcionar al secretario del ejército información sobre Robert Monroe y la asociación del ISCOM con el Instituto Monroe de Ciencias Aplicadas o MIAS. Hechos. Primero, Monroe nació el 30 de octubre de 1915 en Wabash, Indiana. Se licenció de la Universidad Estatal como ingeniero eléctrico en Ohio en 1937 e inició una amplia carrera como guionista, director, productor y ejecutivo de programas radiofónicos. Paralelamente a su carrera radiofónica, el señor Monroe dedicó gran parte de su vida al desarrollo práctico del aprendizaje acelerado a través de formas expandidas de conciencia. Ojo, así es como lo catalogó el ISCOM en su momento y la comunidad de inteligencia. Aquí viene la parte más interesante. Dice, este trabajo le llevó a fundar el MIAS a principios de la década de 1970. Es autor del libro Journeys Out of the Body o Experiencia fuera del cuerpo o Viajes fuera del cuerpo, publicado en 1971. El señor Monroe en este momento cuenta con una habilitación de seguridad del DOD basada en una NAC que fue completada el 18 de enero de 1980. Pues bien, mis queridos podescuchas, he aquí el primer dato interesante. El DOD, para aquellos que no lo saben, es un acrónimo del Departamento de Defensa de los Estados Unidos. Y el NAC es un nivel de seguridad que solo autoriza única y exclusivamente el Departamento de Defensa cuando se encuentra con información sensible que compromete no solo los intereses de seguridad nacional del país, sino que además se puede usar para brindar ya sea apoyo logístico, que es lo que hacía el ISCOM en su momento, o para llevar a cabo operaciones encubiertas de aquellos catalogados tal vez como enemigos en su momento. Esta es la parte más interesante. Ya el 18 de enero de 1980, Monroe, siendo aparentemente un civil común y silvestre, no solo había llamado la atención de la comunidad de inteligencia norteamericana, sino que ya colaboraba directamente con toda la comunidad, como se va a ver más adelante, pues no solo se trató de la CIA, de la DIA y del NARCOM, que era una unidad especializada del ejército en recolección de datos de inteligencia contra inteligencia, sino que además contaba con la autorización de seguridad. Pues bien, el MIAS está ubicado cerca a Charlottesville, en Virginia. Es una instalación educativa donde el señor Monroe y su personal imparten seminarios educativos. Estos seminarios se basan en la mezcla y secuenciación de impulsos sonoros acoplados a un sistema de ritmos binaurales que aparentemente crean una respuesta de seguimiento de frecuencia o FFR y un entorno propicio para la sincronización de los hemisferios izquierdo y derecho del cerebro humano. Este proceso se conoce como sincronización hemisférica o hemisync. Los seminarios del MIAS con el hemisync enseñan a los individuos a desarrollar o expandir la conciencia y al control de recursos y habilidades internas que, ojo, consideramos pueden ser de gran utilidad para la comunidad de inteligencia y nuestro personal operativo. La asociación MIAS-INSCOM se remonta al año de 1978, cuando se consideraron los potenciales y la posibilidad práctica real del proceso de MISIM para su aplicación dentro de los esfuerzos que la INSCOM iba a llevar a cabo. A falta de un mejor término, le hemos denominado esfuerzos psicoenergéticos. La participación se dividió en tres grandes grupos. Primero, el entrenamiento avanzado en Center Lane con el MIAS, que consistió en cuatro fases progresivas que conducirían a una utilización completa del MISIM, solo autorizado para personal militar, para misiones de recogida de información a través del proyecto Center Lane. Segundo, formación rápida y capacitación de personal en adquisición de RAPDT, es decir, una aplicación específica del proceso MISIM diseñado para mejorar las capacidades de gestión y adquisición de datos por vías no convencionales. Este programa RAP estaría gestionado por CenterLane y se utilizaría para seleccionar posibles fuentes de personal y sensibilizar a los individuos más dotados y a los consumidores de inteligencia sobre aplicaciones de la inteligencia con medios psicoenergéticos. Ojo, vuelven y usan este término. Por último, se crea el Centro de Excelencia CENTEX, el cual tiene previsto utilizar las tecnologías MIAS MISIM para acelerar el aprendizaje de idiomas extranjeros en nuestro personal operativo en campo. Además, la tecnología ofrece mejores oportunidades para la formación en control de hábitos específicos y habilidades psicodinámicas. Se adjunta un artículo que proporciona información adicional sobre el señor Monroe, el MIAS y este proceso de MISIM. Como ven, mis queridos podescuchas, ya después comienzan a hablar acerca de los descubrimientos de Monroe, de la capacitación de ciertos miembros del personal militar operativo que se encontraban activos en ese momento del ISCOM, que llevan a cabo pruebas y replican los experimentos que se hacían en ese momento en lo que era el Instituto Monroe, más conocido como MIAS. Aquí el punto, mis queridos podescuchas y aquellos que están muy interesados en el fenómeno de la experiencia extracorporal, es que Monroe no solo patenta y desarrolla la tecnología de MISIM, sino que realmente colaboró, fue con toda la comunidad de inteligencia que tuvo acceso a información privilegiada que por diferentes razones de seguridad no fue publicada en sus textos. Quiero aclarar que esta información, que fue casi 3, 4 décadas después a la muerte de Monroe, liberada a través del Black Vault de la Agencia Central de Inteligencia, no es un trabajo de COINTELPRO o no es una SIOP en el sentido de una operación psicológica de contrainformación para restar mérito a los avances y al desarrollo de la investigación, sino que es tal vez, como lo mencionaba también con otro amigo y oyente asiduo del podcast, era el intento tal vez que tenía no solo el gobierno norteamericano, sino en general el ejército y la comunidad de inteligencia norteamericano de deslindarse de las actividades que por tanto tiempo, más de casi 2 décadas, llevaron a cabo junto al señor Robert Monroe y sus colaboradores más cercanos. Espero que haya sido de su agrado este podcast, mis queridos podescuchas. Nos veremos en una próxima emisión.